SER Podcast. Oiga, señor Scamander, ¿prefiere tarta o strudel?
No tengo ninguna preferencia.
¿Usted prefiere strudel a que sí, querido? Pues strudel.
Está todo exquisito. Y yo me dedico a esto, sé cocinar. Esta es la mejor comida que he tomado en mi vida. De verdad.
Aunque estemos en la hora del desayuno, hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de postres.
Me estás llevando a la guerra por lacerito tan carnal.
Hoy por hoy, Magazine.
El regarito de tu melena me conduce a la frontera, me quiebro como el cristal.
SER Podcast.
Pisa y acelera, quítame el bozal, que aunque esto no lleve a nada, un cachito de pastel nunca hace mal.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
Esta no es una sección de gastronomía, esta toca mañana, que mañana es jueves, pero por alguna razón Marta y Manuel han decidido que hoy van a hablar de postres, aunque luego acabarán hablando de lo que les dé la gana. Básicamente, Manuel. ¿Por qué postres? ¿Por qué postres, Marta?
La primera en la frente.
La primera, sí, pero sin que te haya dado tiempo ni casi ni a
reaccionar,
saludar.
Ni a reaccionar.
¿Por qué postres, Marta? Sí, porque tú has sido la inductora
sí,
del tema.
Sí, bueno, pues porque yo no sé, yo me siento muy, muy involucrada, muy concernida por esta sección y entonces sabemos que los rincones y las esquinas se van entretejiendo ya de un año para otro, de una semana para otra, ya tenemos aquí una tradición y bueno, pues esta propuesta de hablar de los postres nace de que el miércoles pasado hablamos del cielo. Sí. Y yo al salir de la emisora preocupada pensé, joder, digo, que no hemos hablado del tocino de cielo. Hemos hablado del cielo, el paladar, del no sé qué, el cielo, pero el tocino de cielo.
No salió el tocino de cielo.
No salió el tocino de cielo y entonces le escribí un mensaje a Sebe inmediatamente y digo, Sebe, tenemos que hablar de postres para encajar el tocino de cielo como sea.
Pues una vez planteado el contexto del por qué hoy vamos a hablar de postres, Manuel, empiezas tú, venga.
Bueno, empiezo por decir que esa música que estamos oyendo de fondo se llama El cachito de pastel y es de un tal Paco Pecado, que es una auténtica maravilla.
Es maravillosa.
Es una de las canciones que así que he escuchado por casualidad que más me ha conmovido, o sea que bien,
vale,
bien elegida.
Vale.
Bueno, el tema postre, pues esto, postre, la palabra ya lo indica, postre. Es lo que remata una comida, una cena, es justamente la guinda del pastel, si se me permite la analogía. Y bueno, a ver, habitualmente, tanto si estamos en casa como si estamos en un restaurante en plan más o menos ordinario, hombre, pues pedimos, yo no sé, un plátano, yo qué sé, un yogur, a veces sí, un dulce, pero no por fuerza, incluso podemos, no, póngame a lo mejor un cortado, y ya está, pero a lo mínimo que sea un poco, una cosa un poco especial, tiene que haber justamente esa especie de culminación, que es un postre que si es muy especial la comida o la cena, pues tiene que ser realmente muy especial, tiene que ser algo sofisticado, currado, porque en el fondo, claro, es la parte más sensible, más gustosa. Yo realmente reconozco que no soy de postre dulce, tengo azúcar, aunque vale, tal, pero realmente tampoco nunca lo he pedido, nunca me ha gustado el dulce, no. Es más, por ejemplo, yo no sé si esto ha cambiado, pero hasta hace no poco tú ibas a salir de Cataluña y te sorprendía que el cava fuera una bebida de postre.
Sí.
Que tú sabes que aquí en Cataluña es extraño porque el cava es vino y se sirve con la primera, digamos, no sirven cava.
Comes con cava.
Exacto.
Sí.
Incluso, si no, tampoco es muy caro, te lo puedes permitir en domingo, o sea, no es una cosa especialmente. Pero sí, yo, vamos, habitualmente me pillo queso si está en el repertorio. Pero realmente conozco que pero en cambio, desde el punto de vista, digamos, simbólico, toda la gastronomía es siempre de orden simbólico. Siempre implica una ritualización que está cargada de connotaciones sociales, en la que justamente la cuestión estrictamente culinaria es, en el fondo, si lo pensamos, es secundaria.
Pues Ahora iremos a lo que no es secundario, que sería primario, apartándonos de la gastronomía, porque déjame que le pregunte primero a Marta. Ya tenemos claro que Manuel tiene azúcar, que además no toma dulce, que prefiere queso. Yo en eso, Manuel, soy como tú. Pero ¿tú te tomarías, Marta, el tocino de cielo que mencionaste?
Yo me tomaría todo el queso del mundo, sobre un plato de Idiazábal lleno, pero a mí lo que me pasa es que yo no tengo azúcar, yo tengo colesterol. Y entonces, pues tengo aquí cada uno tiene lo que tiene, claro. Y se tiene que dosificar. Pero vamos, luego entraremos en las filosofías del postre, pero así, por hacer estas simplificaciones que son como el horóscopo, pero funcionan muy bien, podríamos decir que hay dos categorías de seres humanos, ¿no? Quienes toman el postre, uh-huh, y quienes no toman el postre. La primera categoría nos hablaría de personas más controladas o austeras, preocupadas por su salud, con el azúcar alto. Y la segunda, pues la relacionamos con gente más disfrutona, más incontinente, que le gusta más probar. Esto es una simplificación, como he dicho, pero bueno, hay personas que a veces toman postre o que a veces no, que depende de si se han quedado con hambre. O sea, quedarte saciado en la comida es muy importante para luego decidir si tomas o no tomas el postre. Depende de lo que te ofrezcan. A mí me ofrecen un tocino de cielo y a lo mejor no, porque me parece muy consistente, pero me ofrecen otra cosa y sí. Lo que sí que tengo que comentar es que yo no tomaba postre nunca porque no me gustaba el dulce. A mí, hace unos años, es que el dulce no era una cuestión de no querer engordar, era una cuestión de que me empalagaba enseguida, o sea, era una saturación, y ahora he cambiado. Mi cuerpo ha cambiado.
Dicen que es la edad.
Mis papilas gustativas han cambiado y ahora me descubro a mí misma en los restaurantes comiéndome con un gusto tremendo un flan. Digo, ¿y cómo no me he comido yo estos flanes antes? Las tartas, los San Marcos, la Selva Negra, las Sacher, las fresas con chocolate caliente fundido. Entonces es eso, el cambio de las papilas gustativas, la edad, pero ahora me apetece muchísimo que llegue el momento del postre. E incluso me altero un poco cuando la gente dice, no, yo no tomaré postre. Digo, uy, lo que te estás perdiendo, ¿no? Hay una pérdida de simpatía. Pienso, a ver, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y luego pues también es verdad que todo esto es una exageración. A mí me gusta también mucho la fruta. Y por cierto, me gusta la fruta, que es una expresión que nos ha robado Ayuso, como muchas otras cosas. Nos gusta la fruta y estamos hablando de lo que estamos hablando, que es de fruta. Y la tomamos fruta para desayunar.
Bueno, sobre todo si en tu caso te la dan peladita y cortadita.
Sí, sí. ¿Cuánto sabes ya de mí?
A ver, Manuel, continúa.
Fíjate, ahora me viene a la cabeza una vez, que no sé, creo que era una cena, con Alberto Cardín, que es un tipo importante para la literatura española y la antropología, pero también un buen amigo. Y a mí lo único que me gusta es la nata sin azúcar. Eso sí que, digamos, lo hago. Mm-hmm. Pero de pronto va y estábamos cenando y no se acaba el plato. Me dice, ¿quieres? Y le dije, sí. Lo que ocurre es que que Alberto Cardín estaba diagnosticado de SIDA. Sí, cuidado, ¿ves? Todo siempre tiene ese añadido. De pronto, tomar una cucharada de nata de alguien a tu lado puede tener unas reverberancias que no son nada culinarias. Y por supuesto que lo hice, pero yo sé que él me miraba y esperaba de mí algo que creo que en el fondo fue lo que hice.
Iba a decir, esperaba lo que hiciste.
Claro.
Es que uno tiene, es que esta es mi filosofía, haz lo que debas tú, sí, digamos, el imperativo categórico.
Yo bueno, lo que no hubiera esperado nunca es que a Manuel le gustara algo sin. Y esto de la nata sin me has dejado...
Pero es que todo tiene que ser sin azúcar. ¿Para qué le pones azúcar al yogur? El yogur no tiene azúcar. El café con leche, el café no tiene azúcar. ¿Por qué le pones azúcar? ¿De qué le quieres redimir o salvar? No, digamos, las cosas sin azúcar son sin azúcar y están buenas sin azúcar. No, eso te hace trampa, ¿no?
Yo estoy en eso absolutamente de acuerdo con Manuel.
La
nata sin, el café sin, o sea, el azúcar me parece excesivo. Mira, voy a hacer una cosa, porque te había pedido que continuaras, pero con la anécdota se nos ha ido ya el tiempo. Dejadme que convoque, después a la vuelta voy contigo, con lo que tenías previsto contarnos, pero dejadme que convoque a los oyentes, 900-100-800, visualicen el momento de los postres, piensen qué es lo que más les gusta, no solo a qué postre prefieren, sino si les gusta que haya charlas al final de las comidas, yo qué sé, por el ambiente que se crea, por las risas, por las confidencias que se crean en las sobremesas y cuando se ha terminado de comer, o en la cara opuesta, que es lo que más les disgusta. Por ejemplo, que la gente pregunta, ¿pero cómo te puedes tomar un postre ahora? O la gente que no pide postres, que a Marta le pasa, que desconfía de la gente que no pide postres, y a continuación te coge la cucharilla y ¡bum!, te clava ahí en la nata sin azúcar, te come una cuchara de eso. Venga, 900-100-800, cuéntenos situaciones vividas en los postres.
¿Vas muy maquillada, Paulette? ¿Esperas a alguien? ¿Qué pasa? Tiene un gusto raro.
¿Sal? ¿Pimienta? Y también un poquito de algo que no sé lo que es.
¿De qué?
Yo diría que canela. Le has puesto canela.
Sin ese toque de azúcar, de sal o de pimienta, no sería igual. ¿Qué viene tanto cachondeo?
Tendrás que contarnos qué le has puesto al pastel. Esa cosita que no sé lo que es.
Callar, 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 callar.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Pues aquí seguimos con Marta y con Manuel en el rincón y la esquina, hoy hablando de postres. Estamos hablando todo el rato de cucharitas, de platos de postre, de lo que comemos, de tartas, de flanes. Pero, ¿para qué puede servir también el postre, Manuel?
Hombre, siempre sirve para otra cosa. Ya, esto no es una pipa. Bueno, pues esto no es un postre. Por ejemplo, la analogía que existe entre sensaciones y sentimientos. Los sentimientos no se sienten en el corazón, los sentimientos se sienten a flor de piel o en el paladar, y justamente los postres están por eso, y hay tantos ejemplos de cómo se puede emplear el postre como metáfora de los sentimientos, al menos en su preparación. Acordémonos de Como agua para chocolate, que creo que ya la pusimos, por eso no quería repetirla, que es cuando Nina está preparando el pastel de la boda de su hermana, que se casa con aquel a quien ama, y de pronto se le caen unas lágrimas en la masa, y al día siguiente sirven el pastel en la boda, al final, claro, al postre, y hostia, todo el mundo se echa a llorar, porque hay esa analogía. Entonces, como esta ya no me valía, porque creo que ya la teníamos, he pensado en una escena de una película que se llama La camarera, en la que la protagonista es justamente una camarera que se dedica a hacer pasteles, que ella es Kerry Russell, y lo que hace es pasteles súper creativos, que básicamente se fundamentan en sus ingredientes, en sus propios sentimientos. Entonces tiene un pastel que le llama embarazada, miserable, perdedora, quejica. Y aquí es cuando se entera de que está embarazada y decide inventarse otro.
¿Qué pasa ahí dentro? Tenemos clientes. ¿Dónde están mis camareras?
Deja de fastidiar, Cal. Gina se encuentra mal.
¿Qué le pasa?
No es asunto tuyo, pelmazo.
Estoy bien, Cal. Ya vamos.
¡Daos prisa!
Cielo, ¿estás bien?
Estoy inventando un pastel nuevo. La especialidad de mañana. Lo llamaré Pastel Earl No Quiero Tu Bebé.
No creo que podamos poner en el menú ese nombre.
Entonces será Pastel Bebé Más.
No creo que pongamos poner este nombre en el menú. Marta, ¿a ti te gusta compartir postre? O también en esto, porque hay diversión de pareceres. Hay gente que no quiere compartir y hay gente que ya pide de entrada cucharillas para todos.
Yo, como en esto soy nueva, no te sabría decir si yo, a mí me gusta compartir. Me estoy iniciando en el rito de los postres, pero es verdad que es un momento bonito. Yo cuando ese postre que se elige, que es para dos o más personas, hay que llegar al consenso. Oye, ¿qué pedimos para compartir? ¿La tarta de queso o el no sé qué, ¿no? Entonces me parece emocionante. También tenemos esas personas que dicen eso, que no quieren postre para nada, piden una cuchara y se zamplan el postre de los demás. Yo recuerdo una escena una vez en Roma con unos amigos, que él se había pedido un helado de estos de stracciatella y la otra no quería postre, le cogió el helado con no querer postre, lo destrozó y se lo comió después de escacharlo completamente, que el chico la miraba así como diciendo, ¿pero qué estás haciendo con mi postre? Y se lo comió. Entonces, bueno, estas desconsideraciones hay que tenerlas en cuenta.
¿De qué tipo son ustedes? 900-100-800, cuéntenos situaciones en las que han disfrutado o han estado sufriendo durante los postres. ¿Qué es lo que más les gusta al final de la comida? Primero, en cuanto a postres, pasteles, tartas, flanes, pero ¿qué es lo que más les gusta también en cuanto a la convivencia, los discursos, las sobremesas, las risas y qué es lo que no soportan? 900-100-800, porque hoy estamos hablando de postres y sobre esto que le pedimos a los oyentes, sobre cómo les gusta que esté el ánimo en el último momento de la comida, en los postres. A ti, Marta, ¿con qué ánimo llegas a los postres?
Bueno, aquí viene la parte filosófica. A mí me da un poco la impresión de que en la postrera idea del postre, porque hay que asociar el postre con lo postrero, se unen para mí dos conceptos que son complementarios. Por un lado está lo que se coloca al final del menú, que es quizá lo prescindible, a lo que ya no se llega porque estamos completamente saciadas, pero por el otro lado, el postre también, como ha dicho Manuel, puede ser el remate perfecto, la guinda del pastel, lo más suculento, lo exquisito que se hace esperar, ¿no? O sea que al final, pensando en los postres, podemos articular muchas filosofías de la vida, como por ejemplo esa de acelerar toda la vida para por fin llegar al postre, regodearse en el postre, pensar que lo último es lo prescindible o que quizá lo exquisito es de lo que podemos prescindir, que lo bueno siempre está al final. Es como aquello de quien se reserva para el final la yema del huevo frito.
Sí.
Yo, por ejemplo, hago verdaderos ejercicios de virtuosismo en el plato para comerme primero la clara y la yema, bla, bla, bla. Y luego hay gente que va al principio,
claro,
la yema.
O ese último mordisco de un bocadillo que estás disfrutando maravillosamente.
Claro, claro. Y entonces esto a veces incluso nos pasa cuando preparamos los guiones del rincón y la esquina, porque por una parte pues eso nos encanta acabar en lo más alto, rematar bien, ponerle la guinda al pastel, pero al mismo tiempo también sabemos que cuando dejamos algo para el final a lo mejor no llegamos a comérnoslo, ¿no?
Y entonces, no entra nunca.
Porque ya vamos saciados, Manuel.
Yo la guinda la pongo en medio, porque es que...
Pues esa es la historia, ¿no? Pero es verdad que cuando nos podemos comer los postres del programa, pues al final la experiencia es de
satisfacción
absoluta.
Disfrutamos.
Bueno, acabamos esta sección y nos vamos a la siesta.
Sí. Oye, hablando de placeres, Marta, tú te habías pedido un fragmento de la película Amélie.
Sí, esa escena maravillosa de Amélie en la que la prota pues se deleita con ese placer de romper con la cucharilla la capita de caramelo de la crème brûlée, que es ese hedonismo, es destructivo como travieso, es puro goce.
Pues el doblaje convirtió la crème brûlée en crema catalana, ¿eh? Pero el momento es este.
Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin.
A ver, Manuel, ¿cómo seguimos?
Bueno, hablando de sentimientos profundos, pensar en la función que puede jugar un postre. A ver, hay una película que igualmente habréis visto, American Pie, que a alguien le explica a uno de los protagonistas adolescentes que no hay nada que se parezca más a lo que llamaríamos la textura del interior del aparato genital femenino, como me gustaría emplear otro término, pero no es el momento, que nada, que es lo que más se parece. Entonces, de pronto, el chaval está solo en casa, se encuentra con que su madre le ha dejado preparado para el postre una tarta de manzana recién horneada y dice, pues sabes que vamos a ver si es verdad. Entonces lo folla. Hostia, siempre se me escapan los tecnicismos, lo siento. Pero sí. Entonces hay esta escena en la que hay un momento musical que deja en manos de la imaginación de nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo.
¿Qué es lo que pasa entre el chaval y el pastel?
Sí.
Mamá, estoy en casa. Jim, tarta de manzana, tu preferida. Llegaré tarde, mamá.
Hola, gordo. Hola. ¿Cómo va todo? Bien, gracias.
Oh, sí.
Jim.
No es lo que parece.
A ver, Marta, sácanos de aquí.
Bueno, primero creo que se sabe poco del aparato genital femenino, pero bueno, no vamos a entrar en estas disquisiciones.
Yo
creo que debería
leído.
Ser un poco... Bueno, hay
mucha literatura sobre
esto,
ello, ¿eh?
Esto sí, hay que investigar un poco más desde otros puntos de vista. Yo aquí iba a hablar...
Un croquis, aquí falta un croquis.
Calla, croquis. Porque yo iba a hablar aquí de la cartografía del postre, hablando de las Asturias, del arroz con leche y la Galicia, pero es verdad que es un lío, los paparajotes en Murcia. Pero he traído una cosa que es que no estaba en el guión, que te cuento porque es maravillosa. En este libro que acaba de salir de María Folguera, que se llama La prisa y la espera, hay un capítulo titulado Una receta infalible, donde ella recrea precisamente Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Sí. Y en Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite, pues la madre de Sara, que es la niña protagonista, prepara unas tartas de fresa siempre con la misma receta, siempre con las mismas proporciones, que es una tarta que le sale exquisita y a las vecinas les da mal la receta por las proporciones para que no les salga nunca la tarta como le sale a ella, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de la repetición que puede dar lugar a lo bello y a lo gustoso, María retoma una teoría de Iris Murdoch hablando de la imaginación y la fantasía. Y dice que para la madre de Sara, las tartas son la fantasía de repetir todo el rato lo mismo, el estereotipo, ese lugar común, pero que lo importante en la creación de cualquier cosa es la imaginación. Claro. ¿Eh? Salirse de ese lugar común, salirse de la receta, transitar otro camino. Y eso creo que es muy, muy bonito desde el punto de vista de quien hace las tartas, de quien hace los libros, de quien hace las músicas y de quien las recibe. También tenemos que intentar salir un poco de ese molde repetitivo.
De la plantilla.
De la plantilla, de la fantasía, para ir por el camino de la imaginación, de la resolución de los problemas, de asumir los riesgos. Y entonces he dicho, ¿para qué vamos a hablar de esto?
Pues me ha gustado muchísimo esta reflexión.
Muchas gracias,
supera esto, Manuel, porque yo después de la tarta de manzana, o sea, se pone aquí filosófica, literaria,
sí,
¿no?
Sí,
y tú
sí.
Con American Pie.
Sí, esto
con
es
American Pie. Venga.
Y el aparato genital
femenino. Pon otro ejemplo. Cuéntanos otra cosa.
¿Qué es un aparato? A ver, escucha. Bueno, es igual. Bueno, lo que iba a decir, el tema de los ingredientes,
sí.
que es importante porque es justamente lo que hace sofisticado el postre en según qué sitios a los que vayas. Y ya sabes que hay auténticos especialistas, el chef pastelero, el patissier, el repostero, que son pues, quienes entienden, ¿no? Entonces uno puede ponerle cosas a un pastel pues, que pueden ser insólitas. Hay una película que se llama Criadas y Señoras, en inglés era
maravillosa, sí, sí.
Que hacía de criada negra, o diríamos criada racializada, si tenemos un poco de sentido del ridículo, que es Octavia Spencer, que le dieron un montón de nominaciones y de premios por su papel. Y es una periodista que está haciendo un reportaje sobre la relación entre criadas y señoras en el sur profundo de Estados Unidos en los años 60, y de pronto hay una secuencia en la que hay una señora especialmente borde, la Jessica Chastain, que está probando el pastel que le ha hecho la criada negra, que es Octavia Spencer. Entonces la escena es divertida porque justamente nos ilustra acerca de lo que puede la imaginación en materia de ingredientes. Quien se ríe en la escena es Sissy Spacek, que es la madre de Jessica Chastain.
Mira, esta también se la había pedido Marta, que conste. Criadas.
Sí,
¿por qué me copias?
No, que no te copio, que es que esa escena es muy buena. Pero creo que la señora no es Jessica Chastain. Jessica Chastain es buena. No se come este pastel.
Ya está.
El árbitro es Marcos, claro. Granado, el técnico, que dice que tiene razón Marta.
Claro.
Entonces vamos a hacer vamos a escuchar
pues
la escena.
Dímelo fuera de antena, no me hagas quedar como el culo.
Yo de ti no. Bueno, a Marta rétala si quieres. A Marcos yo de ti no le retaría.
No.
Criadas y señoras.
¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita?
Una vainilla de México. Y otro ingrediente muy especial. No, señora Walters. Es una tarta especial para ella.
Mamá puede comer. Oh, córtale un trozo.
Cómase mi mierda.
¿Qué has dicho?
Que se coma mi mierda.
¿Has perdido la cabeza?
No, señora. Pero usted la perderá. Por lo que acaba de hacer.
¿Hacer qué? ¡Y no te has comido una porción! ¡Te has comido dos!
900, 100, 800, lo mejor y lo peor del momento del postre, todo lo que rodea los postres, piensen en las situaciones vividas y nos llaman. 900, 100, 800.
¿Te va bien la ropa?
Me va perfecta.
He hecho una tarta de azahar con crema de vainilla. Siempre la hago por si viene alguien. Y está claro que ese alguien eras tú. ¿Quién mejor que tú? Menuda celebración. Además, tiene muy buena pinta. ¿Vienes o qué?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Aquí seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado hablando de postres y de todas las derivadas que pueden generar una tarta de manzana, un mil hojas de hojaldre, por ejemplo, y lo que ustedes nos quieran contar sobre los postres en el 900-100-800. Manuel, seguro que tú tienes alguna película que nos descubra que un postre en realidad no es un postre.
Bueno, pues es que no hacemos otra cosa que partir de esa premisa. Nunca nada es lo que parece, o al menos no es lo que parece que parece, porque siempre es otra cosa. Y en este caso, pues lo que estoy diciendo es que un postre es una analogía. Fíjate, un postre sirve para introducir una discusión acerca del tema del libre arbitrio y especialmente de su falsedad. Esa tontería, esa vieja superstición que tenemos, no tan vieja, no creas, de que elegimos, de que somos seres autodiseñados, capaces de tomar decisiones a partir de nuestra propia responsabilidad. No es verdad. Y hay una película, que es esta de Matrix Elided, que explica esto. Están en Merovingio, están cenando con Neo, con Moebius y con Trinity en un restaurante, y para probarles que en efecto no elegimos, le envía, como es Matrix, pues puede enviar lo que le dé la gana, a una muchacha que está cenando a una mesa cercana, a la que hace que le sirvan una tarta de chocolate. Entonces ella la prueba y el Merovingio le pone, les demuestra, le dice que se fijen y que vean que en efecto esa mujer no puede elegir, porque de pronto ha sido poseída por las pasiones. Para decirlo siempre con esos tecnicismos que prefiero, de pronto se pone cachonda. Y tú decís, ¿lo ves? No puede elegir. No puede elegir, hay cosas que son más fuertes que ellas, porque en efecto, uno ya sabe, es lo que siempre repito, uno quiere siempre sin querer, y no puede elegir ni lo que siente ni lo que piensa. Y entonces es lo que les comenta, que esa muchacha no es libre, y ellos tampoco.
Observe, verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una poesía. Primero, se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? No. ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el porqué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí misma. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de todo dominio.
No elegimos. Marta, tu turno. Yo no sé también si acudes a tu memoria cinematográfica.
Sí, primero me encantan estos doblajes en francés, absolutamente maravillosos, ¿no? Pues yo me acuerdo de Los pezones de Venus en Chocolat.
Gran película y gran libro.
Claro, que nos llevan al vínculo este que relaciona el deleite sexual y el deleite del postre, al que ya ha apuntado Manuel con American Pie. En Chocolat pues está el paladeo, el dulzor, la tentación, que en el caso de los niños comedores de chocolate, desde los libros de Roald Dahl, pues eso sí que ya es pura gula, ¿no? Están los de Charlie y la fábrica de chocolate, está el niño de Matilda, que se come esa tarta desmesurada, y luego, pues redundando en eso de subrayar la relación sexo-postre, hay una prueba gastronómica infalible, que es una especie de rito iniciático, que es batir las claras hasta llevarlas a punto de nieve. Es una metáfora, no digo más.
Vamos a recuperar el momento en el que el alcalde del pueblo y guardián de la moralidad de sus vecinos acude a la chocolatería en Chocolat, que se ha propuesto cerrar porque la considera pecaminosa. La chocolatera es Juliette Binoche.
Colócale chocolate blanco solo en la punta. ¿Así? Bien. Y ahora sacúdelo un poco. Bien. Ahora déjalo ahí.
Lo haces muy bien.
Vuelvo enseguida. Sí.
Buenos días.
¿Le apetecen unos pezones de Venus?
No, maravilla. Venga, ¿qué más, Marta?
Bueno, pues yo he hablado muchas veces en este programa de mi abuelo Ramón, el mecánico melómano, pero no he aludido tantas veces a mi abuelo Quintín. A mi abuelo Quintín le gustaba mucho jugar al dominó y a las cartas, le gustaba muchísimo jugar al mus, y yo me acuerdo cuando era pequeña oírle decir con mucho misterio y mucha autoridad eso de «soy postre». Y no entender a qué venía, no sé cuál era la relación que existía entre los postres y jugar al mus y los envites a la grande y tal. Luego me enteré de que ser postre es hablar el último en el juego, y que en este juego, como en casi todos, hablar el último no es el menos importante, sino al revés, es un poco tener la última palabra. Es como si la mano no debe desvelar el juego, y entonces no debe delatarse desde el principio, entonces el postre tiene esa autoridad. Y luego con las referencias literarias, que nunca podemos olvidar en este programa, a mí me ha venido a la cabeza lo de Quevedo, de cerrar mis ojos la postrera sombra, por la relación que no voy a recitar hoy porque lo poco agrada y lo mucho cansa, y me he acordado de una novela curiosísima titulada Islas Flotantes. Islas Flotantes es precisamente un postre francés que consiste en trozos de merengue que flotan sobre crema
montada,
inglesa y tal, y es una novela de Joyce Mansour, que escribió un libro en el que una hija va a visitar a su padre a una clínica ginebrina, y a partir de ahí pues todo son preguntas, incertidumbre, es decir, todo se tambalea como en el postre de las islas flotantes. Es un libro muy interesante que publicó Periférica hace ya algunos años.
Y luego están las comidas de trabajo, Manuel, las comidas de empresa, o en las comidas familiares, o en las celebraciones, cuando llegan los postres, bueno, que además es el momento en el que se habla, yo creo que más en serio.
Claro, porque ya, digamos, ya hemos comido y estamos a gusto, estamos satisfechos. Entonces, bueno, a ver, en las comidas de negocios o aquellas que se convocan para hablar de algo importante, es cuando de pronto, porque no solamente, pensad una cuestión, no es solamente el postre, es el café, copa y puro, digamos el digestivo, el disgusto que me dieron cuando me dijeron que los chupitos tenían azúcar, que es un tema que siempre evoco porque para mí fue un trauma.
Tiene azúcar, incluso alcohol, ¿eh?
Sí, en cambio me alivió saber que los callos no tenían azúcar. Bueno, el tema está en que, claro, es el momento en que dices, bueno, vamos a hablar, venga, a ver, ¿a qué hemos venido? Entonces hay un montón de ejemplos. Yo he pensado en una secuencia de Malditos Bastardos en que el nazi supermalo, uno de los malos más bellos de la historia del cine, por cierto, intenta interrogar a la propietaria del cine donde se va a estrenar una película a la que va a asistir el Führer. Entonces, en fin... hablan de todo un poco, van al grano, pero tiene que haber siempre justamente esa especie de telón de fondo que es el postre y el pastel.
¿Ha probado el strudel de aquí?
No, no.
Pues no está mal. Veamos, ¿de qué se conocen el joven soldado y usted? Sí, dos strudels, uno para mí y otro para demoiselle, para mí un café corto, y para demoiselle, un vaso de leche. Bien, señorita, ¿qué iba a contarme?
Verá, hasta hace dos días desconocí la existencia del soldado Zola y de sus hazañas. Para mí, el soldado era un simple cliente de mi cine. Charlamos alguna vez, pero...
Oh, mademoiselle, permítame que la interrumpa. Verá, esto es una simple formalidad. No hay razón alguna para que se preocupe. Le pido disculpas. He olvidado pedir la nata.
Enseguida.
Pues Marta, mientras traen la nata, sigues tú.
Bueno, yo aquí coincido con Manuel completamente. Christoph Waltz es un malvado absolutamente, absolutamente fabuloso. Yo alguna vez os he contado que y a ti te habrá pasado lo mismo, Ángels, ¿eh? No finjas ahora que no ha sido así, que te lo habrás pasado muy bien en un momento determinado de tu vida yendo a pequeños conciertos, sí, en pubs, en, sí, garitos, en la noche de Madrid, de Barcelona. Yo me acuerdo de haber visto cantar a Manolo Tena en un bar de Lavapiés con tres personas de público. Me acuerdo de Roque Narvaja, de Rafael Amor, de Crae, de las maravillosas noches de Luis Pastor en el Libertad 8, que cantaba y se daba así golpes en el pecho, la respiración hacía como era la percusión en la tabla del pecho, los comienzos de Pedro Guerra, las noches de la Canal Street Band en el Clamores o en el Central, que ahora también nos han trasladado de sitio por culpa de los especuladores inmobiliarios, afortunadamente resiste. Y uno de nuestros planazos estrella era cuando íbamos a ver a Nacho Novo y los Castigados sin Postre, que eran divertidísimos, espectaculares. Sacaron un LP, a lo mejor más, el que yo conozco se llamaba Confieso que he bebido, y Nacho Novo comenzaba siempre su espectáculo con una camiseta del Celta de Vigo, salía con su camiseta del Celta de Vigo y no nos reíamos allí, nos quedaron las tripas encima de la mesa. Entonces pues me gustaría escuchar uno de los temas de los Castigados sin Postre, y os tengo que decir que a mí, pues como niña, nunca me castigaron sin postre, primero porque no me gustaban,
no era un castigo.
Mi amiga de Benidorm tenía además una tienda de golosinas, con lo cual sobredosis de azúcar toda la que quisieras y nada me gustaba, y además no habría sido castigo, y además pues eso, era una niña bastante tirillas yo. Si perdiera yo la vista, aún me quedarían las manos para recorrer las formas de tu cuerpo serrano. Si además perdiera el tacto, aún me quedaría la tocha para oler de tus perfumes también cuando te mojas. Si además pierdo el olfato, me quedarían los morros para comerme tus carnes y beberme tus chorros.
También es una canción llena de tecnicismos
y de postres sin parar.
Son tecnicismos, ¿no, Manuel, todo esto?
Es que siempre acabamos hablando en el lenguaje técnico, porque
claro,
el lenguaje de los mortales no resulta suficiente. Exacto. Entonces hay que ir siempre, exacto, al que sería el rigor académico y científico, que nos dice que tenemos que decir las cosas por su nombre.
Nos quedaría el brindis, que es lo que va habitualmente, claro, al final, pero antes del brindis, un par de oyentes. Ángeles desde Valencia, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Cuéntanos sobre los postres.
Pues mira, yo te diré, generalmente mi postre es fruta, salvo el día que como arroz al horno.
Sí.
Y aquí en Valencia el arroz al horno está tan bueno como la calle.
Sí, sí.
Bueno, pues yo me dejo para el final la morcilla con un trocito de pan. Y después del postre.
Ese es el postre.
Efectivamente. Qué después bueno. De haberme comido la fruta.
Ah, o sea, es como el repostre.
Madre mía.
Efectivamente. O sea, es que para mí ese bocadito es imprescindible.
¡Qué maravilla! La morcilla con pan, la morcilla del arroz al forn. Ángeles, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo conozco a quien hace migas y se guarda las migas que sobran y hace chocolate a la taza y pone un puñado de migas como postre, bueno, migas saladas, y está buenísimo.
Es que estas combinaciones también están en Galicia, creo que son lo de las filloas de sangre.
Sí, exacto.
O sea, hay unas combinaciones, exacto, ahí, pero vamos, lo de Ángels es tremendo, sí, sí.
Miguel desde Madrid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Cuéntanos sobre los postres, a ver, ¿qué nos dices?
Pues, a ver, yo soy en una situación un poquito especial. Estoy llevando las cenizas de mi padre a la tumba donde estaba mi abuela y ella siempre tenía la ser puesta. Entonces, para mí ha sido, y cuando habéis hablado del postre, digo, es la mejor forma de cerrar el ciclo. Mi padre era un goloso espectacular, pero sobre todo lo que le encantaba era la nata.
Sí.
Y yo, estando una vez en un restaurante, lo recuerdo perfectamente, en un restaurante, no voy a decir el nombre, de estos que tienen un logo rojo y ponen unas tortitas maravillosas. Cuando vale. Llegó el postre, mi padre dijo, por favor, ¿me podéis poner unas tortitas, pero con mucha nata? El camarero nos conocía, porque habíamos ido bastante, y le sacó una ensaladera llena de nata, madre, además de las tortitas. Nata con azúcar, ya para claro, dejar como así. Y mi padre se terminó la nata entera. O sea, la cara de gozo que puso cuando vio esa ensaladera llena de nata. Nosotros, mi hermano y yo, estábamos horrorizados diciendo, pero esto te lo vas a terminar, mi padre, por supuesto.
Por supuesto.
Y se comió las tres tortitas con la ensaladera de nata de rigor.
Pues me alegro de que hayas cerrado el círculo con nosotros.
Sí.
Miguel,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, sí, a ti. Un beso.
Un beso, Miguel. Además, Miguel ha combinado la postrera sombra con la nata,
sí,
y ha trabajado con este claroscuro que también utilizamos tanto,
precioso,
en el rincón y la esquina.
Pues solo nos quedará brindar.
Sí.
Que el brindis,
sí, sí, sí,
es lo del final, ¿no, Manuel?
Sí. Oye, ¿sabes que mi madre preparaba un postre de su tierra de La Mancha, que eran las orejas de fraile? Seguramente en la, es una de las claves de que hiciera mi tesis sobre anticlericalismo. El caso es que un día, digamos, volví al pueblo y no encontré ningún sitio donde no prepararan, sino ni que ni siquiera supieran que era ese postre. Lo que es posible es que se lo inventara o que únicamente lo practicara, lo hiciera ella, cuando allí ya se había dejado de hacer.
Pero eso no es lo mismo, perdona Manuel, que en Tarragona le llaman uralletas, que son, es así como una pasta súper fina, crujiente, que se fríe.
Sí, con leche, pero no es crujiente. Digamos, es más bien como si fuera un buñuelo.
Ah, vale, vale, pues entonces.
Delicioso. No, bueno, esto, que vamos,
brindemos,
que es un momento.
Brindemos.
No, del tema del brindis que va con el postre y que es un momento cumbre en cualquier encuentro de ese tipo, porque si es según cómo hay que decir unas palabras, ¿no? Que es ese sonido inequívoco del tenedor o del cuchillo golpeando contra el vidrio del vaso. Silencio, por favor. Entonces, alguien tiene que hablar.
Habla, Manuel.
Es un mundo este de la radio. Bueno, el tema es que siempre hay parlamentos. Había un mundo, tenía unos cuantos elegidos, pero he elegido aquel en el que Robert De Niro, que es Al Capone en Elliot Ness y Los Intocables, pues están comiendo con la mafia, tal, que se reúnen para cenar y se levanta para hacer unas palabras y empieza a hablar de una metáfora basada en el béisbol y pilla un bate de béisbol para ilustrarlo, ¿no? Entonces, dice unas palabras. El final no hace falta que lo explique porque me parece que es casi explícito.
Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? ¿Me vais siguiendo? Nadie le ayuda. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito. Pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude.
¿El equipo? ¿El equipo? No, el equipo.
Dios mío.
Es bastante explícito. Hoy nos hemos comido los postres del guión.
Oye, fenomenal.
Hemos brindado
nos
y todo.
No hemos tomado nada. Oye.
La semana que viene más y además los tres juntos.
Sí, es verdad.
Manuel,
sí.
La sí, semana que viene.
Sí.
Muda nueva, ¿eh? Estamos los tres juntos.
Y me pienso duchar y todo.
Por eso. Claro, claro. Incluso puede que nos comamos algún postre.
Puede que nos comamos algún
puede
postre.
Puede que nos comamos algún
Hasta
postre.
La semana que viene.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.